I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
Buenas tardes, como todos los lunes, aún hoy feriado. Esto es Estudio Abierto por Radio Cultura.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Como todos los lunes a las 6 de la tarde, Estudio Abierto por Radio Cultura. Bueno, hoy tenemos una mesa colmada de señores, no tenemos chicas, estoy yo nada más. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo vas, Charlie?
¿Qué tal, Mona? ¿Cómo estás? Otra semana con un programa muy intenso, como siempre, con alguna ausencia que vamos a saludar a nuestro querido Javier Simón, que lo han operado.
Sí, por un temita personal.
Un tema personal, una
Javi
operación
viene, menor. De paso se toma unas pequeñas vacaciones, pero en unos días va a estar por acá de vuelta.
Y bueno, y hoy nos acompañan, como siempre, Yorkin Medina.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y su columna, la columna de medios, claro, tan esperada de Ricky Dolina.
Muy bien. Que nos va a seguir ventilando aspectos y anécdotas del mundo de la televisión.
Sí, hoy más sobre inteligencia artificial y el cine.
Seguimos con la inteligencia. Hay un tema recurrente en el programa, ¿no? La inteligencia artificial vista desde otros ángulos, ¿no? Sí. Que realmente es vasto el tema, cada vez más amplio, cada vez se está incorporando más a nuestras vidas en lo que sea, en lo que fuera o fuese. Y aún sin darnos cuenta, ¿eh? Sí. Antes vos googleabas algo y buscabas en lo que te ofrecía Google, y ahora lo primero que te sale es la opción de la inteligencia, sí, de la inteligencia artificial, sí, que además es la primera que a la que recurrís.
Sí.
O sea que sin querer ya lo estás
usando,
ya
la tenemos en nuestra vida todo el tiempo. Hoy tenemos un día particular porque, como habrán visto en todas las redes, están... Por suerte se está recordando un nuevo aniversario más de la partida hacia la eternidad de Jorge Luis Borges, y hoy vamos a tener una linda columna en nuestro programa sobre eso. Tenemos una agenda de cultura interesante con una cantidad de cosas que se pueden hacer en Buenos Aires en junio y con el frío, pero saben que Buenos Aires no para, y aunque no lo tenemos a Javi Simón hoy, Jorge nos va a hacer una cantidad de recomendaciones. Así es. Y nosotros vamos a hablar un poco de cine, de un estreno, pero sobre todo de un autor particular como es Pedro Almodóvar, que saben que hay una nueva película de Almodóvar, bastante discutida. Vamos a hablar un poco de nuestra perspectiva sobre este autor. Y después tenemos que recordar, habrán visto en redes el tema de este trágico accidente que pasó en Brasil, justamente en el día de ayer, y lo mencionamos porque uno de los directores, una de las personas que viajaba, es Lucas Viñale, que del que nosotros hablamos en nuestro programa, hablamos más de una vez, mencionamos su preciosa película que vimos en el Bafisi, El tren fluvial, la película que hizo con Toto Ferro. Nos parecía un cineasta con muchísimas posibilidades y perspectivas, y lamentablemente por este accidente de choque de helicópteros que aún no se explica, perdió la vida a los 28 años. y bueno, se están haciendo eco diferentes instituciones del mundo. Hace un rato justamente me lo comentaba Pablo De Vita, que también está con su programa de cine aquí en la radio, que el Festival de Berlín se estaba haciendo eco de esto porque ellos tuvieron una importante participación en el Festival de Berlín con su película. Así que, bueno, una noticia que a la gente le sorprendió, y muchos hablan de el influencer este que también estaba en el helicóptero, pero a nosotros nos toca de cerca esto. Además, los entes de cinematografía están recordándolo porque era un joven cineasta con mucho futuro.
Una tragedia absurda que sacude el ambiente de la colonia, de la cinematográfica, un realizador realmente muy prometedor, una vida trunca. De una manera que, bueno, alguna vez aclararán qué fue lo que realmente pasó. Pero bueno, son estas cosas que nos sorprende el día a día.
Eran un grupo de chicos que, además de dedicarse a la música, hacer streaming y qué sé yo, pararon en Brasil por unos días porque se iban al Mundial en Estados Unidos y decidieron pasar por Brasil para hacer unos videos, y bueno, la tragedia los sorprendió. Pero bueno, más allá de eso, tenemos un lindo programa. ¿Cómo vamos?
Vamos ahora con la placa que nos va a presentar a Ricardo Dolina y su columna de medios.
¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de qué es mejor, ser un buen actor o un buen prompt. ¿Viste? La inteligencia artificial y el futuro del cine, ¿no? La música, los actores. Y bueno, quería proponerles un ejercicio mental. Imaginen que estamos en Hollywood dentro de 20 años. Entonces se estrena una película, el protagonista es muy carismático, atractivo, actúa bien, habla perfectamente, 30 idiomas, nunca envejece, nunca se enferma, nunca tiene problemas contractuales. Nunca llega a darle el CETIS, nunca pide aumento, sobre todo.
Nunca pide un seguro. Nada. Contra todo riesgo y 5 dobles.
Claro, pero claro. Un detalle, no existe, nunca existió. Es una creación de la inteligencia artificial directamente. Y aunque hoy parezca ciencia ficción, la industria del entretenimiento ya está discutiendo seriamente escenarios parecidos. Generalmente habíamos pensado que la inteligencia artificial iba a reemplazar trabajos repetitivos, administrativos, pero sin embargo está afectando todos los rubros. Capaz que en un futuro estudio abierto sea inteligencia artificial.
Y sí,
¿no?
Vamos a hacer todos prompt.
Nos escanee, ¿no? Acá la emisora nos escanea a nosotros y después y seguimos hablando en eterno, ¿no? Por eso tenemos que firmar un contrato.
Y a los operadores también.
No, pero ahí ya ponen un bot, como a vos te pasan los estudios de televisión. Claro. Ponen un bot que maneje todo, ¿no?
Tal cual. Pero bueno, y entonces por eso acá aparecieron, por un lado, los sindicatos y los estudios, ¿no? Y bueno, la tecnología avanza más rápido que cualquier regulación. Entonces, el sindicato de actores de Estados Unidos que regula a los actores y a los locutores está muy preocupado con este tema. Y bueno, hoy en día pueden escanear un rostro, capturar una voz, registrar expresiones faciales y tener una réplica digital exacta muy convincente. Pero la preocupación no es que parezca un robot actuando, sino que es que el estudio capture tu imagen, como decíamos recién, y que después la use indefinidamente, ¿no?
Ese es el temor que tienen los artistas, ¿no? Que nosotros la otra vez en la columna de Carlos estuvimos mostrando lo que la Asociación Argentina de Actores de acá de la Argentina ya había emitido comunicados.
Bueno, pero justamente para corroborar un poco lo que dice Ricardo, ¿qué va a pasar cuando sea el artista el que otorgue la licencia a cambio de una remuneración adecuada, claro, para que lo puedan hacer? Me imagino, vamos a suponer que el corto que vimos de la Asociación Argentina de Actores a Darín, bueno, mirá, Ricardo, acá va a haber un Darín que salta, vuela, todo, no lo hace un doble, lo vas a hacer todo vos, tú callaste .
Claro, pero por eso los que, dentro de todo, los que podrían llegar a salir más beneficiados en este tema son los actores.
Claro.
Pero exactamente. No el resto de la industria, porque está bien, te escanea a vos, te escanea a Mónica, me escanea a mí, fenómeno. Me garpan, pero después el resto de los operadores, a los como habíamos visto en la miniserie.
Todo lo que es técnica.
Claro, claro, que necesitaban 70 tipos para grabar un capítulo, unas escenas de una miniserie. Entonces, todos esos, ¿viste?
Mirá, yo creo que eso es algo de tránsito rápido, que lo van a superar enseguida en cuanto a la creación de figuras. De hecho, el anime tiene muchas figuras que son artificiales, el grupo Gorillaz lo mismo.
Sí, hace años que lo hace, fue una
muchos
sucesión.
Años.
Sí, sí,
y
sí.
Entonces se plantea este problema, ¿qué pasa cuando la figura es el dibujo? Ya no se necesita de ese protagonista actoral real, sino, bueno, puede ser una fantasía, una creación. Se van a terminar los grandes actores y después... ¿Qué sigue?
Claro.
Las grandes simulaciones.
Claro, por ejemplo, hace poco, en 2024, un cineasta, Horu Jackson, produjo The Ad Club Vampires Benedict, que fue la primera película animada realizada con inteligencia artificial. ¿Y sabe cuánto costó? $405. $400.
No se puede creer. No se puede creer.
¿Y cuánto facturó?
Y mejor, lo que facture seguramente va a ser más. Va
claro,
a ser más.
Sí. Claro, pero vos fíjate, ¿sabes? $400 el chabón, una película, un largometraje, ¿entendés? Y le llevó 5 meses en hacerla, 17.000 imágenes, pero es medio una película, medio anime. Pero bueno, después también celebridades como Taylor Swift y Tom Hanks registraron legalmente esas identidades para protegerse al uso no autorizado de
claro,
sus imágenes.
Sí, hay actores que lo toman muy a la tremenda. ¿Se acuerdan que había pasado un caso de cuando se filmó Her, que la voz era Scarlett Johansson? ¿Se acuerdan esa película con Joaquín Phoenix? Y bueno, y después ella descubrió que su voz, que se había usado ahí con una especie de programa para hacer esto, se estaba usando para hacer publicidades de otro tipo y les hizo un juicio muy grande y se los ganó.
Mira.
O sea, pero esto fue ya hace tiempo, pero nadie esperaba que el salto cuántico que dio el tema de la inteligencia artificial iba a pasar ahora y se nos viene encima de una manera terrible.
Yo supongo, me imagino, un Tom Hanks que pueda hacer su próxima película.
Sí.
Pero el Tom Hanks de 25 años.
Claro,
el
de Náufrago.
O anterior.
Sí. Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Tom Hanks ahí va a cobrar una millonada de dólares.
Pero
sus herederos seguirán
cobrando.
Por el
uso de imagen.
Por el derecho de imagen.
Y no va a ser él.
¿O sí? Pero el resto de la maquinaria es como que desaparece, así como desapareció el linotipista. También va a desaparecer.
Bueno, sí, recuerden cuando nosotros estábamos en gráfica, que empezamos en gráfica, todos esos oficios que estaban en los diarios, y eran muchos pisos de gente trabajando en gráfica y armando las cosas, todos esos oficios desaparecieron.
Sí, sí, yo lo veo en Crónica, donde era el estudio, donde estaban las rotativas, hoy en día es el estudio de Crónica.
Claro.
Y después hay un piso que ahí están los redactores, que están unas computadoritas, y nada más, o sea, no es... Toda la infraestructura, con lo mejor tenía antes.
Justamente se terminó la.
El par en las rotativas
el
de las películas
rotativa,
ya no existe más.
Claro.
Un botón. O sea, y el espíritu de las redacciones también.
Esa cosa monstruosa que había. Pisos y pisos donde uno iba por áreas y. Bueno, ya está todo muy achicadito, ¿no? Incluso se mudan de los grandes edificios que tenían los diarios. ¿Se acuerdan lo que era el edificio de la Nación? En el Bajo. Y ahora
La Razón.
La Razón, aparte de lo que hablábamos la otra vez, el tema de la sexta edición que desapareció y todas esas cosas, ¿no? Bueno.
Sí, acá Crónica, por ejemplo, los diarios los manda a imprimir a otro que le imprime los diarios para ellos. O sea, eso en la redacción, redacta todo, lo manda.
Ya no hay más, claro.
Listo, eso es otra cosa, ¿no? No es lo que era antes. Y bueno, y después también con respecto a las canciones, también hace poco en Argentina se presentó Lumi 7, que es la primera cantante creada mediante
inteligencia
artificial.
Leo dice sí, la conoce Lumi, es presidente del club de fans de Lumi.
Yo no la escuché todavía.
No, sí, yo había leído algo, pero no escuché
nada.
Bueno,
digo que no nació en ningún barrio, no pasó por ningún conservatorio, no tiene infancia, no tiene anécdota, no tiene vida privada. Pero sin embargo tiene canciones con identidad visual, presencia pública y seguidores reales. Pero entonces nos obliga a hacernos una pregunta.
¿Qué es una cantante pop o algo así?
¿Qué es un artista, una persona, una voz, una historia?
Y
no
deben haber puesto todo un estilo para poder venderla, porque si
claro.
no delimitar el producto tampoco lo puedes vender.
Seguro,
Sí, dice, todo, sí, 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 dice Leo que sí. Mira qué bien.
Sí, entonces, bueno, es capaz de generar una conexión emocional con el público. Esa sería la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué millones de personas escuchan una canción y les gusta y la emoción sigue siendo real? ¿Viste? Es un poco qué es lo que pasa con esta, ¿cómo se llama? Creación virtual, ¿no? Pero bueno, el tema es que con respecto en Hollywood, tengo acá una lista de todo lo que terminaría desapareciendo, ¿no?
¿Los oficios, decís vos?
No, por ejemplo, los actores secundarios, los extras, porque, o sea, acá claro. Tom Hanks sí cobra, no sé, millones de dólares por registrar, porque lo escaneen de arriba abajo y que usen las imágenes que quieran.
Acabo de decir que todos los secundarios los inventan directamente, claro, y son nadie.
Un extra que van a poner. Que
ya lo han estado haciendo.
Claro,
¿no?
Sí, claro, sí, los extras son cual. Nadie. No son actores de teatro que de repente sí, hacen sí, repartos, son secundarios. No,
después, más tarde, tengo un ejemplo para pasarles una serie que se está haciendo, uh-huh, que está todo es digital. O sea, hay los actores principales, los secundarios y secundarios, los extras, todo eso. O sea, doble de riesgo, los directores, escuchame, productores.
¿Y guiones. Esa Ricky de dónde es?
De Estados Unidos.
¿De Estados Unidos la tenemos para mirarla o no?
Sí, sí, ahí, ¿sabes? Si querés, pasamos. Se llama, es una serie que se llama On This Day 1776, presentada este año por Darren Aronofsky.
Ah, nada menos. Sí. Es un director de cine muy conocido. Claro.
Es el director del Cisne Negro y La Ballena.
Claro.
Opa.
Ahí, sí, no, sí, no, por eso.
Hay
es
un video ahora que después que podemos ver usted, todo un tráiler.
¿Qué está hecho de época?
Sí, sí, es de la época de, claro, la independencia, encima una serie de Estados de
época,
Unidos.
Que es carísimo recrear, claro, una serie de época, lo que es vestuario, viste, escenografía. Acá lo hacen facilísimo, claro, lo hacen perfecto.
Está hecha con respecto a lo que es la independencia de Estados Unidos en 1776.
Claro.
Entonces recrean todo eso, recrean toda una batalla, todo. Que si tenemos un videito por ahí que podemos ir ilustrando mientras tanto.
Ahora lo vemos. ¿Ves? Ahí está.
Ahí está el Time Studios, que es el que presenta, y recrea todos los acontecimientos de la Revolución Americana, y fue desarrollado con una fuerte participación de herramientas de inteligencia artificial. Todos estos tipos no existen, ¿entendés? Son todos extras.
Mirá. Fíjate que las caras son todas medio, claro, parecidas, ¿no? Sí, con biotipos de señores muchos, grandes. Mira, claro, el Rey George.
Claro, muchos espectadores.
Otro King.
Claro, claro, destacaron el valor experimental del proyecto, pero otros criticaron el resultado. Hablaron de movimientos extraños, expresiones poco naturales y una sensación general de artificialidad. Pero lo que especialistas llaman uncanny valley es algo inquietante, en ese momento en que algo parece humano, pero no lo suficiente para convencernos completamente. Y acá aparece una reflexión interesante. Cuando aparecieron las primeras películas sonoras, muchos espectadores las encontraban extrañas.
Sí, sí, cuando, les parecían poco natural.
Claro, cuando aparecieron los primeros efectos digitales por computadores, también parecían medio truchos. Pero también después llegaron las primeras cámaras digitales, los profesionales, ¿entendés? Aseguraban que nunca podrían reemplazar al cine tradicional, pero sin embargo todas estas cosas fueron evolucionando.
No hay ninguna cara, acá no pagaron derechos para ninguno, ni, porque no hay ningún actor que ni siquiera se parezca a uno, claro, conocido.
¿Entendés?
Qué bárbaro.
Y esta película, On This Day 1776, tal vez sea, no por casualidad, artística actual. Tal vez dentro de 10 años nadie recuerde la serie esta, pero sí, recuerden que fue uno de los primeros intentos visibles de un director de Hollywood de experimentar seriamente con inteligencia artificial para producir contenidos audiovisuales. Y esto nos lleva a una pregunta que seguramente seguirá acompañándonos durante mucho tiempo. Cuando vemos estas producciones, ¿estamos observando una curiosidad tecnológica pasajera o no? ¿O estamos viendo los primeros pasos, una transformación que dentro de unos años podrá cambiar para siempre la forma de hacer cine y hacer televisión? Porque quizás este dato más importante no sea cómo se ve la inteligencia artificial hoy, sino que con la rapidez con lo que está mejorando, ¿no?
Claro, porque uno entiende, cuando ves esas escenas grandes de campos de batalla, todo un campo nevado, vos decís, bueno, eliminan la pantalla verde, solucionan todo con inteligencia artificial, pero el tema de la actuación O sea, los actores ya es otra cosa, ya pasamos a una dimensión muy diferente. Porque media claro. solución a la pantalla verde está bueno, pero todo lo demás es bastante discutible, ¿no?
Mira, siempre para la industria del cine estas películas de época representaba todo un desafío.
Y mucha sí. plata.
Y mucha plata. Mucha inversión que no siempre volvía. Esto simplifica todo, muy a pesar de todo no, el mundo sí. que compone la industria del cine, que es un certero ataque al corazón de la industria, como sí. diría Queen.
Y claro, fíjate, pero, acá no hay iluminadores, no hay sonidistas, vestuaristas, musicizadores, escenógrafos, transporte, combustible, el catering, que es una ponchada de guita.
Claro.
Que se comió en el catering.
No, vos me dijiste, sí, tremendo.
En el catering de la miniserie se
te
comió.
Te impresionado como buen técnico argentino.
Ahorita no sabés qué buena bondiola que estaba en el catering ese.
Claro.
Fue lo mejor.
Seguro, seguro. Lo mejor. Pero no, seguramente, bueno, tendremos que adaptarnos a este tipo de cosas. Lo que pasa es que lo que mencionaban incluso en algunas discusiones después de los grandes festivales, y se dijo en los grandes festivales como el cierre de Cannes y qué sé yo, que en realidad el cine de autor nunca va a desaparecer. No. Hoy vamos a hablar de cine de autor puro, como es el de Almodóvar. El cine de autor no va a desaparecer porque no le interesa esto del alto presupuesto, por más que manejan presupuestos más altos que los de cine común y muy independiente, pero necesitan la carnalidad del actor, necesitan, aparte otra cosa que habíamos hablado la otra vez con respecto a los escritores, los guiones también se pueden hacer por inteligencia artificial, completamente. ¿Por qué llamaron a Aronofsky? Porque además hace cine de autor, y supongo que él habrá dicho, bueno, los guiones los vamos a hacer de esta manera, después que todo sea inteligencia artificial es otro tema. Por eso son muchos aspectos y los vamos a tener que ir revelando con el tiempo, ¿no? Pero siempre son temas de discusión. Hoy son temas de discusión, mañana serán naturalizados, ¿no? Supongo.
Seguramente, pero sí, esto avanza y no tiene un final programado ni nada por el estilo.
Aparte, vos imaginate, pueden hacer la película que está doblada a 30 idiomas, pero por la misma voz del actor.
No, sí, no sería necesitan re loco. Los doblajes, o sea, en cada país.
También,
es terrible.
Chau con todo el director de doblaje, con todo. Sí. Chau. Aparte va a tener la voz de Niro, la voz de Tom Hanks.
Sí, esto lo hablábamos en la edición pasada.
Sí, exactamente, hablamos de ese tema. Así
de
que
una de las posibilidades que no tenemos.
Bueno, seguiremos con estos temas. Y ahora creo que nos vamos a nuestro primer tema musical.
Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your. Your love.
Everybody Loves Somebody, todo el mundo ama a alguien, con la voz de Dean Martin, y veíamos por ahí a Jerry Lewis en una película de George Marshall, Money from Home, dinero de casa o desde casa.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
El Garage del Artista, una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bueno, seguimos en Estudio Abierto y hoy tenemos, como decíamos, el recordatorio del gran Jorge Luis Borges. Charlie, ¿qué preparaste?
Mirá, la semana pasada habíamos dicho que fue el Día del Periodista, el 7 de junio, y justamente ayer se cumplió el 40 aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges. Y un poco para cerrar esta temática y para involucrar el recordatorio de Jorge Luis Borges, se me ocurrió hablar de Borges y el periodismo.
Era divertidísimo. Sí, era divertidísimo para uno como espectador, ¿no?
Creo que lamentablemente Borges se fue cuando se tenía que haber ido, ¿no? A sus 84 años, una pena no haberlo tenido mucho más tiempo, con su fina ironía, con su vasta cultura, con su visión del mundo y de la vida que acompañó el siglo prácticamente. Pero en Borges y el periodismo, como en toda su vida de ironía, tuvo acercamientos y desencuentros.
Sí, totales.
Básicamente porque él entendía que era algo bastante relativo. Siempre sostuvo que él lo odiaba al periodismo o a los periódicos de la época, o a ambos. En todo caso, se puede
decir. Sí, alternaba según quien le preguntara, ¿no?
Exactamente. Lo cierto es que a través de su vida y frondosa obra literaria, Jorge Luis Borges supo incursionar el oficio del cuarto poder. Alguna vez, pese a que él renegaba, alguna vez fue periodista. Y mucho tiempo de su vida trató de ocultarlo, de disfrazarlo o de llevarlo a su literatura bajo un disfraz. Lo que hizo como periodista también lo hizo como escritor, ¿no? Entendía que los periódicos eran objetos inútiles, porque sus páginas están llenas de noticias insignificantes y que bastaba con que se publicara un periódico cada 400 o 500 años, cuando ocurrieran sucesos importantes para la humanidad, como el descubrimiento de América. Bueno, esto lo dijo en el año 30, el hombre no había llegado a la luna, pero bueno, él entendía que el periódico, habría que ver cómo eran los periódicos de época, en lo que, para que él razonase de esa manera, ¿no? Es un enigma. a Borges le gustaba borrar, ocultar pistas de sus personajes, no solo en sus cuentos, sino de su vida. Y eso fue lo que sucedió con el periodismo, como recién te decía, ¿no? Alguna vez llegó a reconocer que el verdadero comienzo de su carrera de escritor se sitúa entre los años 1933 y 34, cuando él era periodista y edita Historia Universal de la Infamia.
Claro.
Mucho de lo que él publica es de su formación de periodista, aunque muchas veces no lo... Él en un principio realmente lo negaba, pero con el paso del tiempo lo fue aceptando.
Tenemos una imagen de un jovencito.
Muy joven, cuando empieza a incursionar en los años 20 y 30 en la literatura y también en el periodismo, por una invitación bastante singular, ¿no? Por aquellos años, el director del diario Crítica, Botana, que nosotros
ya lo hemos mencionado,
mencionamos justamente la semana pasada.
Hablando de cultura, no podés no mencionar a Crítica y a Botana.
Había ideado un suplemento cultural que se llamaba algo así como la revista Multicolor de los Sábados. Uh-huh. Era algo en la que incursionaba en la literatura y donde necesitaba de gente muy idónea para poder dirigirla. Por eso recurre a Ulises Petit de Murat, que lo estamos viendo en la imagen. Quien es de alguna manera diseña el suplemento que va a acompañar el diario Crítica. El diario Crítica de Natalio Botana era un diario típicamente amarillista, de mucha información policial, deporte, fútbol y carreras.
Tenía un perfil impresionante, claro, muy del porteño de la época, ¿no?
Muy del porteño de la época y que evidentemente él ve la necesidad de este suplemento cultural. Para complementar este suplemento cultural, Ulises Petit de Murat le sugiere que lo contrate a Jorge Luis Borges, a ese juvenil Jorge Luis Borges de 30 años, pasado los 30 años, para que lo acompañe. Y para Natalio Botana, Borges no daba ese perfil, porque él necesitaba de una persona que conociese el mundo de lo que era, lo que recién señalaba Ricardo, el mundo de la gráfica, de los linotipos.
El mundo de los periódicos, del libro.
Pero
¿no?
De la génesis de cómo se hacía un diario, ¿para qué? Para ya tener claro qué títulos, qué letras, qué enfoque le podían dar a partir de resaltar determinados aspectos, qué dibujos iba a llevar ese suplemento. Entonces, lo que necesitaba era una persona avesada en eso. Petit de Murat confía en Borges, lo convoca. Borges acepta el desafío cuando ya empezaba a tener su fama como escritor, pero era bastante colgado para las responsabilidades. Aún así, acepta el desafío y realmente en el paso de los años queda registrado la comunión que él tenía en el diario Crítica con los empleados, con el personal de impresión y sobre todo con los periodistas que, de alguna manera, en muchos de sus escritos posteriores fueron elemento de inspiración para Borges, ¿no?
Además, en otras épocas y en otros medios fue también un gran crítico de cine. Hacía muchas críticas de cine, que eso sería... Pasa que Borges es un personaje tan carismático y tan que abarca tantos mundos que uno podría hablar un día de Borges y el cine, otro día de Borges y el periodismo, otro día de Borges y los medios masivos de comunicación.
Seguramente en algún momento lo vamos a volver a convocar, porque realmente la imagen de Borges con el paso del tiempo se acrecienta cada vez más, ¿no? Y Natalio Botana también lo veía así en aquellos años. Botana les exigía a sus directores de suplementos que al menos cada dos semanas tenían que escribir algo. Los instaba que, bueno, tu función no solamente es seleccionar, sino tenés que hacer lo tuyo también. Y ese desafío Borges lo toma, y es justamente lo que le da la gimnasia periodística para poder después fundamentar de alguna manera muchas de sus obras. él lo hace de muy agrado, y todo era casi como desafíos que tiraban, suponiendo que, bueno, que en algún punto podían no aceptarlo, pero siempre Borges, bueno, intelecto no le faltaba, ¿no? Pero dio la talla y se sintió muy a gusto, aun cuando él después renegaba.
Sí, renegaba del oficio de periodista, y él decía que no, que la pena mirá, ser un escritor, ni siquiera de novelas.
Con el paso de los años y la creciente reputación, Borges, si bien suavizó su relación con el periodismo y con su antecedente de periodista, siguió siendo bastante cáustico con la prensa.
Sí,
alguna vez se refirió diciendo que, bueno, que él como mucho había sido un colaborador ocasional, minimizando su actividad en crítica, que fueron varios años, ¿no? Pasado el tiempo, en una recordada charla que mantuvo con periodistas, promovida por la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas en agosto del año 79, bastante reciente y bastante posterior de aquel 1935.
Y a los pocos años antes de que él falleciera.
Exactamente.
¿No?
En un diálogo con la prensa, en un muy rico y muy interesante diálogo con la prensa, le preguntaron a Borges cuál era el límite que él encontraba entre el escritor y el periodista. Borges, irónico como siempre, respondió: bueno, yo no sé si el periodismo debe ser celebrado, yo creo que no. Ya sé que decir algo así es una herejía, pero bueno, tengamos paciencia, quizás algún día desaparezca el periodismo. Borges ríe y luego se disculpa: es mejor que eso no ocurra enseguida, ya que ustedes se van a quedar sin trabajo. Siguen las preguntas, pero hay grandes escritores, le preguntan a Borges, hay grandes escritores que han sido periodistas, como usted mismo. Y Borges responde: es cierto, Bernard Shaw, por ejemplo. En cuanto a mí, yo he sido periodista, es cierto, pero no soy un gran escritor. Bueno, sabiduría pura. Cuando le preguntan si encontraba diferencia entre periodismo y literatura, Borges respondía: sí, son disciplinas distintas. La literatura se nutre de la imaginación, de la invención. El periodismo se dedica a hechos reales y a veces a inventar hechos, lo cual es otra forma de la inventiva también. Ahora yo creo que el periodismo se parece peligrosamente a la literatura. Toda una reflexión de un periodismo que sigue con sus vicios hasta el día de hoy, tal como lo señalaba Borges. Para terminar, hay unos ciclos de homenaje a Borges al cumplirse 40 años de su fallecimiento. Esta noticia la extrajimos de Infobae, que nos informa sobre una exposición Borges, Ecos de un Nombre, en la Sala Cronopio del Centro Cultural Recoleta.
Ah, no fuimos, pero me dijeron que está excelente, excelente.
Pero toda esta serie de actividades van a seguir en bares, en lugares destacados de la cultura, con distintos tipos de homenajes y proyecciones del gran y querido del tiempo, Jorge Luis Borges.
Bueno, lindo homenaje, y de Borges vamos a seguir hablando siempre. Ahora tenemos en el paso de nuestro programa la columna de Antonio Aguilera Vita desde Madrid. Les va a encantar, una nueva crónica madrileña, y ahora les vamos a contar un par de... Me parece que entramos en la época Madrid ahora. En un ratito yo voy a hablar de Madrid también. Sí, vamos.
Escapada ideal para este tórrido verano adelantado madrileño es acercarse a las instalaciones del Matadero Municipal. Reconvertido en 2006 en un gran centro de creación contemporánea, sus naves y espacios abiertos son escenario de todo tipo de actividades. Nuestro amigo Julián Carrasco, maquillador en el Centro de Danza y Teatro, nos recibe para mostrarnos sus intríngulis. La primera joya del Matadero es el Centro de Danza, en el que Israel Galván presenta hasta el 14 de junio varios espectáculos de flamenco fusión. Entre las calles de lo que fue el Matadero, caminamos hacia la otra nave estrella. La Cineteca, además de un plató de grabaciones, ofrece una intensa programación de cine-arte, con retrospectivas y la presentación de nuevos autores. Este mes, la Cineteca pone el foco en la filmografía de la directora argentina Milagros Mumenthaler. Otros espacios se extienden por la explanada del Matadero. La Casa del Lector, una particular biblioteca interactiva con un homenaje a Gloria Fuertes. Las salas Intermedia y Media Lab, con exposiciones e instalaciones de vídeo, un centro de residencias para artistas y la gran plaza Matadero para eventos al aire libre. El teatro está en la nave 10, dedicada a la difusión de artes escénicas contemporáneas y nuevas dramaturgias. Aquí vimos Ubu, una versión actualizada de María Folgueras sobre un clásico de Alfred Jarry, hasta el 21 de junio.
Desde Madrid, para Estudio Abierto, Antonio Aguilera Vita.
Bueno, seguimos en Estudio Abierto. Mona, ¿qué es eso de la ética de la creación según Pedro Almodóvar?
Según Pedro, te diría yo, más que Almodóvar. Ah, sí. Según Pedro. La ética de la creación, porque fuimos a ver el estreno, el último estreno aquí en Buenos Aires, aunque en España se había estrenado ya hace bastante tiempo, estuvo participando en Cannes también, la última película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Que si ustedes son vamos a hacerlo más cortito. Sí, sería así. Si son fans de Pedro Almodóvar, yo soy una fan de Pedro Almodóvar, de algunas épocas de Pedro, saben que algunos de los fans que lo seguimos hace años estamos algo... yo no, porque en realidad vi esta película, no la fui a ver con grandes perspectivas porque ya había hablado con otros colegas a los que no les había parecido nada espectacular, ha habido críticas en todas partes, ayer estábamos hablando con una colega de Madrid y me dijo a mí me pareció regular, pero en realidad el problema que tiene Pedro, que yo creo que es el problema de muchos directores que tienen su particular poética y su particular manera de hacer cine, es que él nos tiene muy acostumbrados al exceso, al melodrama intenso, vibrante, con mucho humor, a veces con mucho drama también, pero ahora, desde hace un tiempo, él está pasando ya desde lo que es la vereda del melodrama al drama. Sí, al drama, sin mediaciones, a veces muy terribles, pero para que entendamos un poco de qué trata Amarga Navidad, tenemos el tráiler.
¿Me quito el árbol, mozo?
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme?
¿Yo? No. ¿Tú tienes algo que ocultar?
Me dejarás, tarde o temprano, más bien tarde, pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más.
¿Son tumbas?
No, se llaman socos.
Son maravillosos, perdona, es que en el pueblo vivo con una salvaje.
Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
Caiga quien caiga.
Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
No te reconozco, Mónica.
Ya sé que no me conoces,
pero yo a ti sí.
Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz.
Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final.
¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder.
Ahí está. Bueno, ese es el tráiler. Como ven, los créditos siempre son una maravilla. Uno empieza viendo los créditos y piensa, se acuerda de los créditos de Hitchcock, de Bernard Herrmann, la música de Alberto Iglesias. Pedro Almodóvar tiene un equipo de colaboradores que están en casi todas sus películas. En este caso, volvemos a encontrarlo con Sbaraglia. Yo creo que a los que han visto las películas de Almodóvar, esto es algo así como una segunda parte de Dolor y Gloria, o una variación de Dolor y Gloria, que fue una película de 1919. Acá vemos del 2019, 1919 dije, del 2019. Acá vemos a los protagonistas. Está Sbaraglia, que es algo así como el alter ego Raúl, que es un director, escritor, guionista en crisis, que no sabe de dónde sacar una nueva historia. La que está arriba es Bárbara Eleni, que hace un gran trabajo haciendo la protagonista de esa ficción, porque esta es una puesta en escena en abismo, como de cajas chinas, donde una historia está dentro de la otra historia, vemos a un escritor escribiendo, después vemos a sus personajes actuando, y todos interactúan de una manera moviéndose en varios tiempos. O sea, la estructura del relato es compleja. Hay que estar atento para entender qué es, cómo va pasando de un lado al otro. Tenemos alguna otra imagen con estos personajes que son el de Raúl, el director, escritor, y Mónica, que es algo así como su mano derecha desde hace 20 años, tienen una escena final que realmente es un capo laboro actoral, donde discuten de una manera tremenda y donde el reclamo de este, del tema de la ética de la creación que yo mencionaba en el nombre del comentario, tiene que ver si es válido utilizar, él estaba en una especie de vacío de ideas, es válido utilizar los dramas y las vidas de los demás. Eso le reclama Mónica. ¿Cómo te atreviste? Porque usa una historia muy personal de ella y él la está volcando hasta que ella lo descubre. Pero justamente en la otra ficción en la que se ve con Bárbara Leni trabajando, ese es el afiche de Amarga Navidad, como siempre el afiche, el rojo pasión de la productora del deseo de Almodóvar figura siempre. Y ahí a la que vemos es a la cantante Amaya, que ustedes van a decir, ¿qué hace Amaya? Que es una cantante de Navarra, muy joven, tiene un tema precioso, un tema escrito por argentinos, la canción de las simples cosas, que la inserta Almodóvar en un determinado momento de la ficción, donde se supone que los personajes van a una fiesta en la que quienes los está recibiendo es Rosy de Palma, una de las chicas Almodóvar de la época clásica, que hace una gran fiesta donde vemos cameos de un montón de gente del Madrid contemporáneo, de artistas y directores y actrices que aparecen acá, y Amaya canta esa canción prácticamente a capela. Es hermosa la versión y son esas cosas que solo pueden ocurrírsele a Almodóvar. Es una película donde nosotros nos encontramos, acá vemos que esta es el antecedente que yo les decía, Dolor y Gloria, donde también había estado Sbaraglia, y en este caso el que hacía el alter ego de Almodóvar era nuestro queridísimo Antonio Banderas. En realidad esta película también trabaja sobre el dilema del autor, cómo elige sus temas, cómo funciona, y en esta yo creo, en Amarga Navidad, lo descarnado pasa por el uso a veces, el uso, el abuso y algo así como el narcisismo que tienen algunos actores y algunos autores utilizando los dramas que tiene cerca. Muchas veces son autoficción, porque Almodóvar, tanto en la otra película como esta, habla de temas para él muy personales, por ejemplo, la muerte de la madre. Y es tan gracioso y tan cruel todo que la misma Mónica le dice, de nuevo con lo de la muerte de tu madre, ¿no te parece que ya está? O sea, es muy tremendo. Y una de las escenas más divertidas, donde hay un poco de humor, porque en estos dramas generalmente no hay humor, la hace Carmen Machi, que se ve ahí, que es una gran actriz, cuando le pregunta en el hospital a ella, así que vos sos una directora de culto, ¿y eso qué es? ¿Pertenecés a algún culto? Y en realidad le explican que es una directora de culto que ha hecho dos películas que la crítica aclamó, pero el público jamás fue a ver. Creo que conocemos algunos casos. Lo llamativo de esto es que en uno de los reportajes de difusión le preguntaron a Almodóvar qué se estaba hablando de él. Dijo, no, pensé en cuántas directoras talentosas, mujeres, que hacen grandes películas y no pueden trascender más de un pequeño círculo. Y le dijeron, entonces le mencionaron un director español, el director de Arrebato. Dijo, no, yo estaba pensando en Lucrecia Martel. Pensó, sí, él ha producido varias películas de Lucrecia Martel, la considera muy talentosa, pero él tiene claro que las películas de Lucrecia Martel son de culto y son para que las vea muy poca gente. Si a ustedes les gusta Almodóvar, vayan a verla. Está el color, está el diseño, está la pasión, están esos personajes femeninos absolutamente tremendos que pinta Almodóvar. El tema de las madres siempre, los amantes no pueden faltar en las películas de Almodóvar, el tema de la muerte, de la culpa, de la redención y la creación. Y la puesta en escena de Almodóvar es algo que a mí me fascina particularmente, y en este caso eligió filmar una gran secuencia en Lanzarote, que es la isla volcánica, y realmente es un paisaje abstracto de ensueño donde Almodóvar inserta sus personajes con sus particularidades, con el color. Justamente cuando le hablaban en un making, decía, sí, esa es la escena donde uso el rojo, el amarillo. O sea, él piensa casi casi como un pintor. Me parece maravillosa su puesta en escena. Yo creo que es una película para verla. Hay grandes actuaciones. No se la pierdan. Está en los cines de Argentina desde hace unos días. Y yo creo que Pedro siempre, siempre es un director interesante.
Bueno, como vos señalaste, ¿no? Una participación de Leonardo Sbaraglia consagratoria.
Que ya es un chico Almodóvar.
Ya es un chico Almodóvar, pero bueno, creo que también es un... El talento de él es indescriptible. A mí me encanta como actor, creo que es... bueno, se ajusta perfectamente a esa vara que establece Almodóvar en cada una de sus producciones.
Sí, en Dolor y Gloria estuvo muy bien. Era el compañero de protagónico junto con Antonio Banderas. Y en esta película además hay un gran, gran elenco, pero yo creo que es interesante para ir a verla. El que no ha visto mucho el cine de Almodóvar puede pensar que este no es el Almodóvar que le pinta a todo el mundo y que todo el mundo conoce, pero yo creo que es una faceta interesante de Pedro.
¿Te parece que pasamos al segundo tema musical?
¿Cómo no?
If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh.
Era un clip, un fragmento de Los Paraguas de Cherburgo, película de 1964 dirigida por Jacques Demy con una jovencísima Catherine Deneuve. La película es toda cantada, así que esto no tiene un nombre, no, es parte del diálogo.
Preciosa película, y le dedicamos este tema y todo nuestro programa a mi queridísima amiga Claudia Haichenko, que siempre nos mira desde Estados Unidos.
Bueno,
George, tenemos agenda, algo sí, como antes de despedirnos.
Voy a destacar una obra de teatro, Caprichosa, sería algo así porque tiene signo de exclamación, dirigida por tres personas. La autora es Florencia Aroldi, dirigida por ella misma, Florencia Aroldi, Patricio Azor y Silvina Macri. Es una comedia negra, con humor negro, sobre la familia, la memoria y el hambre de amar o el hambre del amor. En tres actos, el segundo acto protagonizado por nuestra actriz favorita, Natalia Rey, en el primer acto Talía Costa y en el último acto Mirta Mato, entre un gran elenco. Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral. ¿Esto dónde es? En el Tadrón, o Teatro Tadrón, de la calle Niceto Vega, al 4802, todos los domingos a las 20 horas. Les recomiendo este domingo 21 a las 20 horas. También el domingo 21 tienen 4 funciones y la última oportunidad para ver Clorindo Testa, un documental de Mariano Ginás, un documental distinto, donde no es el clásico documental sobre Clorindo Testa, habla del arquitecto, pero también habla, aprovecha Ginás para hablar de su familia, de su padre y de la historia argentina, muy, muy, muy del estilo de Mariano Ginás, de reciente polémica con los directores Cohn y Duprá. La entrada es gratuita. Es esto, domingo 21 de junio, repito, es más, puede verlo usted miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero bueno, hice hincapié con el domingo. El Centro Cultural Borges, que está en Viamonte, todos conocen, ¿no? Viamonte 525, Viamonte y Florida. Y
ya estamos.
Bueno, básicamente son estas dos recomendaciones, sí, ¿no?
Bueno, estamos llegando al cierre, Mona. Por unas semanas no nos vas a acompañar.
Les voy a mandar novedades porque nos vamos al Congreso de Granada, vamos a andar por Madrid, vamos a andar por Europa y van a llegar novedades acá.
Muchas gracias a Leo Justi, muchas gracias a Ricardo, George. Será hasta el lunes que viene.
Nos vemos. Yo les mando material.